Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Desde el bar, edición Liga MX. Vamos a hablar hoy de lo que ha estado pasando en la Liga. Lo retrasamos hasta el jueves por dos razones. La primera, porque hubo varios partidos entre semana. Incluso estamos grabando el miércoles y todavía se van a jugar un par de partidos después de que grabemos. Yo sé que ustedes lo van a seguramente ver, lo van a ver el jueves y escuchar el jueves. Entonces, pues no, obviamente no hablaremos de esos partidos, pero bueno, esas son las dos razones, ¿no? Que se acumularon y que además estamos grabando por adelantado. Así que bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, fans de YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Recuerden que este episodio, si están escuchándolo en plataforma de Apple Podcast o Spotify, o también pueden ir a YouTube a seguirnos ahí en el canal, donde aparecemos desde esta semana todos los jueves, aunque en esta ocasión, por temas particulares, se tuvo que grabar desde el miércoles por la tarde mexicana, así que nos saltamos dos partidos, pero bueno. Ahí estamos en todos los canales. Y como siempre les digo, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma y déjenos un comentario, de preferencia, como siempre, de 5 estrellas, para que sí, más y más gente nos encuentre, como hizo, por ejemplo, Alberto González, que nos decía: soy fan de Martín, pero me tiene harto, harto con lo del físico. Ya hice la investigación y de los 25 jugadores más valiosos del mundo, 14 miden menos de 1.78 y solamente 11 arriba de 79. Muchos de esos, además, menos de 1.75. ¿Qué opinas, Martín, de esto?
Quiero ver voto por voto, casilla por casilla, esa lista de los jugadores más valiosos del mundo. No, lo que pasa es que la gente se confunde en algunas cosas. O sea, también me decían la otra vez que estaba diciendo lo del físico: es que tú quieres puros jugadores de 2 metros. No, lo que no quiero son jugadores enanos. O sea, son dos cosas distintas. O sea, si mides 1.75, tienes una altura para competir. También depende de las posiciones, ¿no? Si eres extremo, pues está bien. Si eres 10, también está bien medir 1.75, ¿no? Si eres central, pues ya no. Si eres portero, tampoco. Claro. Si eres centro delantero, es complicado, ¿no? Tiene que ver también eso. Y el físico va más allá de la estatura. Lo hemos hablado también mucho del índice de masa corporal, el índice de grasa corporal. O sea, hay toda una serie de elementos que hacen que México esté en desventaja en ese sentido. Y no es tampoco ninguna, no es nada de lo que renegar, ¿no? O sea, es la realidad y es algo que se tiene que entender y es algo que se tiene que arreglar. Simplemente es eso, ¿no? O sea, e insisto tanto porque creo que en México no se, por lo menos en una buena parte del público mexicano, no se entiende, ¿no? O sea, como que, como nosotros somos un país, la verdad, digamos que en el estándar mundial de chaparritos, pues claro, queremos como ponernos la camiseta y defender. Cuando no va por ahí, la cosa es que pues hay unos ciertos parámetros para la práctica de un deporte, de una actividad física, que bueno, son mejores que otros. Simplemente es eso.
Claro, y seguramente si nos pasara Alberto esta lista de que los 14 de 25 son chaparritos, o bueno, no tanto, que de los más caros del mundo, pues sí, seguramente veremos que son 14 jugadores hipertalentosos en posiciones muy particulares, como decía Martín, a lo mejor extremos o creativos, esas zonas en las cuales sí, el ser chaparritos no es tanto, pero si esa lista, en lugar de a 25, la ampliáramos, no sé, a 30, 50, 100, 200, yo creo que cada vez vamos a ver a más y más jugadores que se imponen por físico, porque a fin de cuentas, en este fútbol en el que estamos ahora, si eres chaparrito y tienes talento, ok, tienes chance de triunfar, pero aún te puede pasar que simplemente por físico, pues te acabe comiendo la liga en la que estés y no funciones. Si eres chaparrito sin talento, ya fue, no tienes la más remota oportunidad. En cambio, si por lo menos tienes el físico, incluso si no eres un jugador muy talentoso, tendrás la oportunidad de colocarte en algunas posiciones en las cuales el físico acaba siendo un factor importante, sobre todo posiciones defensivas. Y vaya, es eso, ¿no? O sea, a falta de talento, el físico puede ser un reemplazo. Cuando no hay físico, pues tienes que ser un supertalento para lograr avanzar en tu carrera, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la gente se queja, ¿qué hace ese tronco gigante en el equipo? Bueno, pues ese tronco gigante remate de cabeza, ¿no? Mientras que si eres el Hobbit Bermúdez, pues está complicado, ¿no? De hacerte una carrera en primera división. Y después 1.78, porque es lo que es la altura que ponía Alberto.
No me parece que sea tan chaparro.
Es la altura ideal
del ser humano.
Porque eso es lo que mide a Luis. No, para el fútbol, exacto, 1.78 es una buena altura. O sea, no es que seas tan chaparro. Y obviamente vas compensando con defensas de 1.90, con centros delanteros de 1.86, con porteros de 1.90, ¿no? O sea, ahí sí. Y por eso puedes tener un extremo de 1.72 y un contención de 1.75, que además tiene unas piernas gigantes. O sea, digamos, no quiero que se entienda que tenemos que tener puros jugadores altos, ¿no? Puros jugadores de 2 metros. Claro. No es así. Simplemente que la mezcla nos permita competir como debe ser, y también la parte que hemos hablado muchas veces de la fuerza física, de la grasa corporal que tiene que ser baja, etcétera, ¿no? Digo, después uno ve la foto de Patrick Mahomes que salió hoy y ya no entiende nada, ¿no? Pero, sí, claro, pero en general es así.
Qué bueno, que ahí otra vez, ¿no? Es el talento que tiene que le permite pues darse el lujo de agarrar pancita de papá nuevo, porque además es papá nuevo, entonces se entiende que pues no esté en la mejor forma física de su vida, aunque claro, pues sí, es un prodigio del fútbol americano. Y casualmente, hablando del fútbol americano, de ahí vienen los últimos comentarios del día. Nos puso Jesús Israel un simple ok con este emoji del pulgar alzado, como que no le interesa mucho que hablemos de americano, pero se dio por lo menos el tiempo de escucharlo un poquito y comentarlo. También nos decía Dark Angel: está bien que hablen de otros deportes, yo los escuché hace más de un año por un programa de la Fórmula 1, pero ¿por qué no también de la WWE? Saludos. ¿Ves, Martín? Que hay gente que lo pide. No solamente Dark Angel, también Abraham Velarde. Sí estaría chido que hablen de la WWE, porque las peleas son trama de telenovela y afuera del ring también es chisme. Eso también me recuerda a lo que está pasando en tu DN.
Sí, ay, perdón, que estoy en México y estoy en casa de mi papá y no tengo un escritorio, entonces estoy desde una cama. Y acomodarse no es fácil. A ver, yo siempre te lo he dicho, Luis. ¿Quieres hacer un podcast de la WWE? Hazlo tú. Encantado. O sea, yo con todo gusto te echo porras y platico bien. Pero, digamos, para hacer un podcast de algún tema, pues nos tiene que interesar ese tema. Y a mí la WWE no me interesa en lo más mínimo. A mí me gusta que los deportes por lo menos tengan una semblanza de no estar arreglados, ¿no? Aunque luego la gente piense que sí lo estén. La WWE está arreglada y está bien la trama de telenovela, está bueno, pero pues, a mí no es lo que me gusta.
Ya ven, señores, no quiere que hablemos de WWE, aunque hace unos años tampoco ya quedáramos de Checo Pérez y ahora hasta trabajamos en una página de automovilismo, así que quizá algún día lo logremos. Por lo pronto, mejor enfoquémonos en fútbol, donde pues yo creo que empecemos también con telenovelas, ¿por qué no, Martín? Y más bien con dramas, y para dramas, la nueva camiseta de la selección mexicana que ya se filtró, ahora sí, no hay todavía una presión oficial, pero ya todos las hemos visto. Creo que es un Photoshop el que se hizo con las caras de Chávez y Orbelín Pineda, pero ya las playeras pues sí son las que van a presentar pronto. Y sobre todo la primera, inspirada en un pavo real, con lo cual hicieron una playera guinda con patrones en rojo y verde bandera, que francamente yo la veo peor aún que la negra con rosa o que el mantel que llevaron al Mundial.
A ver, la camiseta del Mundial es una de las mejores camisetas en la historia de la selección. Partamos de ahí. Una camiseta top 5. Pero bueno, hablando de el jorongo, no, para mí la actual es mejor. Yo ya puestas ya no me parece tan fea, ya no me parece tan feas. Voy a decir dos cosas. Una, sí es fea. O sea, no, al decir no me parece tan fea es como decir tiene bonita letra, ¿no? O sea, no todo está mal, pues, pero sí es fea. No es una playera que yo me compraría, ni mucho menos. Ahora, si me la regalan, tampoco me la pondría, pero sí la tendría en mi closet, ¿no? O sea, no es como el jorongo ese que la quemaba. Pero además, creo, lo único que agradezco de esto, y es verdad, es que por lo menos Adidas está tomando el trabajo de hacer diseños únicos para la selección. no como Nike, por ejemplo, con la selección gringa, que les tira un uniforme genérico cada dos años, blanco con una raya, con unas rayas así azules, que es el mismo que de Inglaterra de dos años atrás, o etcétera, ¿no? Ya no me acuerdo qué otros equipos, República Checa, no me acuerdo qué otros equipos tiene Nike, ¿no? Entonces sí, se agradece en ese sentido que por lo menos le echen coco. Claro que tendrían que contratar a mejores creativos, ¿no? O sea, me parece que no está funcionando eso, y lo he escuchado, perdón, y ya te dejo, Luis, por ahí en Twitter, y creo que tienen razón. No todas las camisetas tienen que ser étnicas. No siempre tenemos que hacer cosas étnicas. Podemos ser modernistas también. O sea, México no es solamente los aztecas y los mayas.
O el pavo real, que creo que ni siquiera es mexicano. Alguien ponía por ahí que...
Es que es maya, por eso.
Ya, pero bueno, es eso, ¿no? Es una playera que, como señalas, ya puesta, y sobre todo creo que desde lejos, o sea, cuando la veamos en la transmisión de un partido, no sabemos aún si va a ser esa playera con short blanco o también guinda o azul, como era la combinación original en playera guinda hace muchos años. Yo creo que sí, de lejos no se verá tan mal, como señalas. El problema es que sí, de cerca, pues entre más estás viendo ahí esos patrones en rojo y verde que no van con el guinda, pues sí, no luce bien, ¿no? Tío, yo hoy que se la vi puesta, sí, no, el dorado también que tiene un poquito. O sea, hoy que se la vi puesta, aunque insisto, creo que es un Photoshop, pero bueno, se ve cómo se le vería a Luis Chávez. Yo sí pensé, gente, y se va a oír mal, yo no soy una persona violenta, yo no apruebo los conflictos armados ni las peleas en la calle, yo soy una persona pacifista, pero si yo veo en la calle a alguien vistiendo esa playera, yo le aviento un zapato. Y si lo veo en el campo, también, yo creo.
¿Y por qué harías eso? Nada más hay gente con mal gusto y ya, ¿no? O sea, tú trajiste durante años uniformes de los Pats horrorosos y nadie te aventó un zapato, nadie te hizo nada.
Eran uniformes casi casi monocromáticos, o sea, totalmente azul con un poquito de blanco, si acaso, o rojo, o el rojo y ya, no este jorongo. O sea, si a los Pats se les hubiera corrido hacer una playera con estrellas grabadas en blanco sobre el fondo azul y además puntitos rojos, ¿no? O sea, la verdad es que creo que lo que señalas de Adidas, exactamente, se agradece que busquen hacer diseños únicos para la selección mexicana, ya no son los genéricos que tuvimos en su momento, por ejemplo. Pero vaya, de entrada, los genéricos de Adidas son mejores que los de Nike. Recordamos, por ejemplo, el de Sudáfrica 2010, que era un patrón que no solamente usaba México, les quedó bien tanto en la verde como en la blanca, como en la negra, que luego fue negra con dorado. También, ¿cuál fue el que usaron? Creo que en 2000, supongo 14, no recuerdo bien.
En la confederación es 2013, usaron ese blanco con rojo, que también era genérico, pero estaba bonito.
Sí. Luego también creo que el de 2018, que tenía estas franjas, ese, digamos que saliendo del como de la panza, hacia afuera.
Ese no era genérico, porque México fue el primero que lo usó, pero no era étnico.
Ajá, y además, según yo, ese patrón después quizá también lo usaron otros equipos, después, ¿no? Es eso, ¿no? Como señalas, no todo tiene que ser étnico, pueden ser ya sea genéricos, pero bonitos, o simplemente eso, ¿no? Ok, un modelo único, pero que sea mejor. Incluso yo creo que este patrón me puede pasar un poco como en pasar a la que yo llamo el mantel del mundial pasado, la blanca. Que yo digo, si en lugar de que la playera esta tuviera tan marcado en guinda estos jeroglíficos, bueno, estos diseños que eran aztecas o mayas, no recuerdo bien, si hubiera simplemente sido en un tono un poquito más fuerte del blanco de la camiseta, se vería bien. Igual esto, creo que si el patrón del pavo real fuera todo en degradados de guinda más hacia abajo, quizá tirando al rojo, se podría ver mejor, ya que le metes colores como el verde y el dorado, es donde le dan en la torre. Y lo ves en la playera esta, que no sé si es blanca o es gris o es cuasi verde, pero vaya, es mucho más armónico, creo yo, el uso de los colores que tienen en esa camiseta blanca. Y aunque no a todos les va a gustar, por lo menos creo que, bueno, no está tan mal.
A mí esa no me gusta nada. O sea, me gusta el pecho, pero el resto no me gusta nada. Digo, habría que ver la puesta. Y después quiero que ustedes, queridos, desde el bar escuchas, barra del bar, como les dice Luis, le digan a Luis Herrera, de su pésimo gusto, al pensar que la camiseta blanca de la selección del mundial pasado es fea. Es la única persona que conozco que le parece que es fea. Creo que Ángel Araña también piensa que es espantosa, y eso ya te lo dice todo. Le va el Cruz Azul. Pero realmente me parece que tienen que decirle que reflexione, porque es de terror. Y entonces ya después de ese precedente, pues ya cómo creerle que estas camisetas son feas. Quizás ya ustedes van a pensar que están buenísimas y las van a ir a comprar y se van a quedar defraudados una vez que les llegue a la caja y sea una camiseta horrorosa. Así que por favor, háganlo reflexionar en los comentarios.
o a Martín, porque yo al revés, Martín y nuestro amigo Chris Ruiz es de las pocas personas que yo conozco que son defensores a ultranza de ese mantel que se llevó ahora a Qatar, perdón, y que afortunadamente no pudimos usar. Vaya, era tan fea que al año siguiente México empezó a jugar con la blanca de la femenil en lugar del mantel.
Pero también juega con esa. O sea, lo increíble es que ya no jugaba con la verde. Jugaba con la blanca de la femenil un partido y con la otra blanca otro partido. Lo que también es todo absurdo.
Sí, que creo que es... Sí, que es además, bueno, que es, además, sabemos por qué las salidas, ¿no? O sea, tan simple que es darle a México una playera verde con un poquito de blanco y rojo, y no importa el patrón que sea, sea genérico, sea étnico, sea lo que ustedes quieran, nos gusta y la compramos. Pero claro, como Adidas sabe que la gente va a gastarse miles y miles de pesos cada 4 años en la verde, pues lo hace aún con más ganas. Okay, vamos a hacer que la gente tenga este deseo urgente de tener la playera verde y vamos a darle otro color durante los siguientes 2 años. El problema es que habían empezado muy bien con las playeras negras, estas que fueron primero negra con un poquito de verde y rojo, luego negra con dorado, luego negra con blanco, pero desde que metieron el jorongo, sí, algo pasó ahí con su equipo creativo, y también en la federación hay alguien dando el ok. O sea, no es que Adidas diga, obvio, aquí tienes la playera y te jodes, ¿no? O sea, es que en la federación hay alguien, yo creo que es Iraragorri, que está diciendo que sí.
Sí, me sorprende que cambian los personajes que dirigen el fútbol mexicano y siguen con esas decisiones extrañas. Ahora, hay que decir que yo estoy tratando de pensar cómo era la camiseta verde pasada, la que estamos usando ahora, y ya tampoco me acuerdo tanto. O sea, fue como medio intrascendente esta verde también, ¿no? O sea, estoy pensando y...
Como el equipo.
Sí, como el equipo, sí, ese también sí. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, todos nos acordamos de la camiseta de Francia 98, además de que porque era muy icónica, a mí me parecía horrorosa esa camiseta, pero era muy icónica, porque el equipo nos emocionó, ¿no? Este equipo no nos emocionó nada y entonces pues, también por eso nadie se acuerda de la camiseta.
Sí, es que además, por ejemplo, la que tú comes en el 98, bueno, pues con el calendario azteca, ahí tienes la gran referencia, ¿no? Que para mí creo que la verde me gustaba, la que estaba espantosa era el calendario, que era roja con calendario verde, que la usaron una vez y nunca más. Aunque fue el día que debutó Rafa Márquez, así que algo bueno tuvo, ¿no? Después que fue la Atlética, que llevaron a 2002, que era completamente lisa, seria, sin mayores aspavientos, digo, ni se le podía criticar no mucho lisa, ni alabar, ¿no?
Era en dos tonos tenía de verde, ¿no?
No, era completamente verde, según yo, quizá los costados.
Yo los costados eran de otro tono.
Era muy sencilla, ¿no? Después la de 2006, la Nike, la última, que bueno, fue con esta vez de la victoria. No estaba mal, tampoco era una maravilla. Y después, bueno, eso, patrón genérico en 2010. En 2014 fue creo que la de los Power Rangers. En 2018 fue... al revés. En 2018 fue los Power Rangers y en 2014...
No, en 2014. 2014 Power Rangers y en 2018 esa de las tres rayas que subían.
Ah, claro, exactamente, ¿no? Entonces, bueno... Algo te acordabas. Sí, es que la de 2018, 2022, creo que era la que parecía un poco árbol de Navidad. La tengo conmigo en la casa, pero bueno,
ya me acordé.
La revisaré después, pero sí era como árbol de Navidad. Pero eso, ¿no? Pueden ser un poquito más bonitas, un poquito más feas algunas, pero igual la compramos y no nos quejamos. Pero sí, con los últimos diseños de este jorongo negro con rosa o ahora esta de pavo real guinda con muchos colores, la verdad es que sí, Adidas nos está quedando muy mal. A mí, claro, sabemos que dentro de 2 años, previo al Mundial 2026, vamos a estar todos vueltos locos por la playera verde, sea como sea.
Sí, no, y después Adidas hace esas playeras que son feas, pero el resto las chamarras, los pants, y esos son todos increíbles, ¿no? Entonces, sí es, la línea que sacaron para el Mundial 2022 es espectacular, es realmente... Sí. Yo tengo esa chamarra, la uso todavía todo el tiempo, la que es de doble vista. Sí, bueno, unas por otras, ¿no? Pero sí, esta edición no parece, por lo pronto, la más afortunada. Habrá que verla físicamente, pero no parece.
Sí, de entrada, una chamarra con ese patrón de pavo real, no creo que mucha gente se la quiera poner. El patrón de la segunda playera es quizás así. Pero bueno, creo que ya le dedicamos demasiado tiempo a la playera de selección y a lucha libre, a que, por cierto, nuestro productor de hoy, también tocayo Luis, me dice que puede seguir su podcast de la WWE, que se llama Pura Lucha Podcast. Pues ahí está el comercial, y ya hablando de comerciales, hagamos una pausa y después hablamos de Liga MX.
Y bueno, regresamos de la pausa, hablemos de Liga MX. Es medio confuso, porque ya la última vez que hablamos de esto fue el lunes pasado. Entonces, ha pasado ya un montón de tiempo sin que hablemos de la Liga. De hecho, yo los resultados que tengo abiertos son los últimos, y me acabo de dar cuenta que todavía faltan un montón de partidos. Pero bueno, Hablemos un poco de en la tabla de posiciones, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar y vamos de abajo para arriba.
Sí, creo que primero pues podemos hablar, si te parece bien, muy rápido, porque además no tenemos el tiempo de sobra, pues un comentario muy breve de los 5 equipos que al momento que estamos grabando no han ganado todavía: el Puebla, Mazatlán y Juárez con solamente 1 punto, el Tijuana con 2, Querétaro que bueno, lleva 3 empates y solamente una derrota es el que como que se defiende. De este grupo, pues creo que lo más destacado, aparte de la pelea del Piojo Herrera con Cruz Azul, bueno, con Iván Alonso, pues que lamentablemente nuestro amigo Diego Mejía con el Juárez, ya después de la última derrota, dijeron no más.
Sí, una lástima, la verdad, lo de Diego, que al que le tuvieron para estándares de la Liga Mexicana paciencia, a final de cuentas, pues los resultados lo condenan, aunque la verdad es que el calendario ya ha estado bravísimo para Juárez, ¿no? Habían jugado con el Atlas, que esa sí es una derrota que pues no, digamos, no es ideal, aunque fue en Guadalajara, pero los otros partidos fueron, si no me equivoco, América, Pumas y Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues sí son 3 equipos que en este momento están en la parte alta de la tabla, así que no era mucho de esperarse que pudiera sacar esos buenos resultados, pero bueno, a final de cuentas, la temporada pasada se le cayó el equipo, este año no lo pudo componer, y pues se va, y a ver quién llega, ¿no? Yo creo que tendría que ser alguien como Penacho Ambriz o algo así, porque otro técnico extranjero, hijo, basta ya, ¿no?
Sí, es una pena porque, bueno, el Juárez se la había jugado con Diego por más de un año ya, creo, si no me equivoco, o un año más o menos, había entrado como, bueno, él estuvo como auxiliar un buen rato, que nos contó lo que auxiliar institucional, o sea, cambiaban de técnico y él seguía, de todos modos ya por fin le llegó la oportunidad, lo mantienen un buen rato, había comenzado muy bien en la temporada pasada, pero pues sí, el equipo se le cae y desafortunadamente no logra levantarlo para ese torneo, como señalas, pues sí, un arranque bravo. Y creo que perder con el Atlas es lo que lo acaba condenando, porque yo creo que la directiva pensó, dice, ok, te perdono la de América, te perdono la de Pumas, le habían empatado a Cruz Azul, ya perder con Atlas, eso cala distinto.
Sí, lamentablemente no le alcanza con ese resultado, un partido además desafortunado en el sentido de que van perdiendo 2-0, le expulsan a 2 jugadores al Atlas y no alcanzan a remontar, termina 2-1, es el Palermo Ortiz además el que anota con Juárez y le arregla la temporada a un Atlas que también había empezado muy más o menos, ¿no?
Sí, ya por último estaba yo revisando, aquí está la nota de a quién están buscando en el Juárez y de momento son nombres todos muy raros, sobre todo el extranjero, o sea, no parece que vayan a darle oportunidad a un técnico mexicano, pues a ver qué pasa, ¿no? Y tío, y de resto de equipos de la parte baja, pues sí, creo que eso, ¿no? Lo más destacado es el Tijuana con su pleito ahí del Piojo Herrera, que pues no aprende a quedarse tranquilo y de ir fuera decir, al Puebla.
Debo decir de lo del Piojo Herrera de ayer. Él se equivoca, creo, al hablar mal de Iván Alonso en un, me parece que fue un programa de televisión hace un par de semanas. Pero esta vez lo que pasó, pues tampoco fue tanto del Piojo. Fue Iván Alonso el que lo fue a buscar después del partido en la zona mixta y lo estuvo bravuconeando y el Piojo pues más o menos le dijo ya tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero el jugador, ex jugador uruguayo, el director deportivo de Cruz Azul, le dijo que era un enano, que era un mentiroso.
Creo que los insultos no llegaron de parte de Alonso, sino de uno de sus, pues, no sé, compañeros, alguien más de la directiva de Cruz Azul. O sea, Alonso, por lo que entiendo, lo fue a buscar un poco para pedirle que hablaran, quizá no de la mejor manera, la forma en que lo enfrentó, pero que, bueno, que los insultos llegaron no de Alonso, sino de alguien más.
Creo que esa es una justificación. O sea, en el video, cuando uno se escucha, parece el mismo tono de voz de Alonso, salvo que uno de sus auxiliares hable igual que él. Podría ser, sí, pero el tono es parecido, pero aún así creo que en este caso, y digo, no quiero justificar al Piojo con nada, porque pues ha tenido otras, en este caso, sí, él no fue el más responsable de la situación, pero sí, no tendría que evitarse esos problemas, ¿no?
Así es. Vamos ahora sí, digamos que de la parte de la tabla, pues el siguiente es Pachuca, que lamentablemente cuando estamos grabando, todavía no juega, además tenía un pendiente. Lo último que tenemos de ellos fue, bueno, que jugaron contra Pumas el domingo, un partido detenido, aunque lo perdieron 3-1. Creo que, bueno, sin tener tanta referencia de ellos, nos lo saltamos y vamos al siguiente, ¿no?
Bueno, yo vi el partido del Pumas-Pachuca, lo vi. Pachuca viene al estilo Almada, ¿no? Con esa movilidad y ese esfuerzo, pero sí a nivel calidad me parece que le faltan 2 puntos, ¿no? O sea, Pumas bastante superior en ese juego. Y el gol de Pachuca es un golazo, pero sí me parece que Almada va a tener que seguir trabajando con estos jóvenes porque todavía les falta recorrido.
Pachuca, para cuando la gente escuche esto, ya habrá jugado su tercer partido ante el Atlas, que es precisamente quien está arriba de ellos en la tabla, que viene de jugar contra el Juárez y ganarle 2-1, que bueno, fue su primera victoria del torneo. Entonces, bueno, ya creo que ese partido debería servir para que uno de los dos se impulse hacia la parte alta de la tabla, evidentemente, salvo que haya empate. Pero bueno, ese partido puede servir para eso, ¿no? Para que alguno de los dos diga, hey, sí soy de verdad, no estoy aquí nada más para hacer relleno. Pasemos mejor al siguiente de la tabla, que es el undécimo, que es el Santos Laguna. Claro, le ganó 3-0 a León ayer martes, en lo que fue pues el día redondo para ellos, ¿no? Ganan 3-0, por fin salen de ahí del fondo de la tabla y además vendieron a Omar Campos al LFC.
Sí, y me llamó la atención de este partido que anota Jordan Carrillo. Entra de cambio promediado el segundo tiempo y anota un gol. Y eso a uno le hace preguntarse si tiene que ver con que la Liga MX está peor que la segunda división española, lo que sería muy deprimente, o simplemente que Jordan Carrillo llegó totalmente fuera de forma al Sporting de Gijón, recuperó la forma y regresó a México ya con la forma recuperada, que también es una posibilidad, ¿no? Sabemos de los problemas de disciplina que tuvo Jordan ahí, llegó pasado de peso, salía de noche, etcétera. Pues quizá en Torreón se siente mejor, ya físicamente está de otro, en otro nivel, en un nivel mejor, y puede ayudar. Además de que, obviamente, y lo que hemos hablado muchas veces y que le molesta a Alberto, que pues en cuanto a físico, la Liga MX te demanda bastante menos, ¿no?
Ah, que perdón, dije que le ganaron a León, no, fue al Puebla. Con el León habían perdido la jornada pasada.
Ya, bueno, pues sigamos con el que sigue.
Ok, ahí ya vamos en el décimo lugar, precisamente el León, que bueno, ahí está, es el equipo pasajero. Ellos vienen de ganarle al Santos Laguna en el fin de semana y ahora empataron este martes con el Mazatlán 2-2. Tienen también un partido pendiente, el de Pachuca, de la jornada 2, si no me equivoco. Creo que de ellos, no sé tú, yo no he podido ver más allá de un resumen o dos, entonces no tengo grandes referencias de lo que están haciendo. Es muy pronto para saber si van a ser equipo, digamos, ¿cómo se dice? No contendiente, sino... ¿Cuál es la palabra que se usa de repente? Protagonista, no, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? De ellos yo no tengo mucha referencia.
Sí, yo tampoco he visto muchísimo de León esta temporada. Ahora que estoy en México veré más, sin duda. Pero bueno, pues a nivel plantel están ahí más o menos como para competir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Empatar con Mazatlán no es sin duda alguna el mejor resultado, pero bueno, a final de cuentas se recuperan de ir perdiendo 2-1. El partido fue en Mazatlán. No sé, vamos a ver. En el partido de Mazatlán también le llama la atención que anota Andrés Montaño, este joven jugador sub-23 de Mazatlán, que tiene muchísimas perspectivas. Lo vimos en Toulon. Había ya dado 2 asistencias, le faltaba el gol. Lo consigue finalmente y... Espera, no, el gol no fue de Montaño. Según yo había sido de él. ¿Fue otra asistencia? Ah, no. No anotó Andrés Montaño. El partido pasado había anotado de penal.
Fue el pasado.
Sí, fue el pasado. El que anotó fue del Prete, que ahora lleva 2 goles en 2 partidos después de que se fue de Pumas. Pero bueno.
Ah, buena hora. En fin. Pues ahí está. Ahora sí, empecemos ya. Ahora viene el bloque de equipos, de los cuales seguramente daremos un poquito más. Porque, bueno, el noveno de la tabla, a este momento, por fin ganó. Además, pues en lo que fue un partido con lleno absoluto, con todo y que su gran estrella aún no debuta, las Chivas, que le ganan 3-2 al Toluca en un partido, la verdad, entretenido, que además creo yo que es un justo premio a lo que venía siendo el Guadalajara últimamente, ¿no? O sea, había estado jugando bien, le faltaba anotar, le faltaba concretar, pero sí se merecía más que ser un equipo del fondo de la tabla.
Sí, sin duda, ¿no? La verdad es que los resultados no habían sido justos con el Guadalajara, con el desempeño del Guadalajara. En este caso, sí lo fueron, en un partido que se les fue complicando, en el que en el primer tiempo habían arrancado bien, iban ganando 2-1, les empatan. Bueno, el 2-1 también es casi al final, pero les empatan cuando ya pensaban que se iban a ir al descanso. Saca Gago a Kate Cowell para meter a Marín, a poner un 9 de verdad. Está poniendo a Cowell de 9.5 y la verdad es que no funciona muy bien ahí. Es un jugador que va más por izquierda. Y Marín, al final de cuentas, anota a pase de este joven delantero de 1.60, Armando la Hormiga González. Y con eso el Guadalajara logra ganar 3-2, ¿no? Mucha controversia por Mateo Chávez, el hijo del Tilón, que comete un error en el partido que genera un gol y que salió a defenderlo Gago. La verdad es que en el, digamos, en el parámetro de lo que tendría que ser Chivas, creo que Gago no es un mal entrenador. O sea, parece un entrenador que privilegia la disciplina, que le va a dar oportunidad a los jóvenes, como se hace en Argentina, y pues es algo que para mí necesita Chivas desesperadamente. Así que a pesar de que los resultados no han sido maravillosos y siguen novenos y es su primera victoria, creo que al final de cuentas va a ser algo positivo.
Sí, yo también quería comentar del tema de Mateo Chávez, que como señalas, ¿no? Le están dando la oportunidad a Fernando Gago, lo defiende, porque sí, es innegable que Mateo no ha estado jugando bien, que ha sido un punto débil en el rebaño, y lo sufre sobre todo en este partido con ese grave error en el primer gol. Me parece que en el segundo también él es el que no logra cortar el servicio, o sea, llega por su banda el segundo remate. Además, se lleva entre las patas a un compañero en un choque de cabezas muy, muy duro en el cual acaban sangrando. Si no me equivoco, fue Altiva Sepúlveda al que acaba lastimando, que además Altiva no pudo seguir en el partido. Entró el Pollo Briseño. Entonces sí, la verdad es que se le veía nervioso y pues normal, o sea, es un jugador que apenas está teniendo sus primeros puntos en primera. Pues qué bueno que Gago esté respaldándolo, porque además creo que él está mucho más acostumbrado a eso, ¿no? A decir, no, pues en Argentina ni modo, si el joven falla, pues no lo podemos regresar a la banca porque al veterano ya lo vendimos, ¿no? Entonces él está más acostumbrado a decir, ok, el joven sí se va a equivocar, va a estar nervioso, nos va a costar algunos puntos, pero con la confianza se puede convertir en un jugador importante, sobre todo en este caso, bueno, porque él le ve al Tironcito condiciones para así ser un jugador de buen nivel, ¿no? Entonces esperemos que lo pueda mantener el tiempo suficiente para que a Mateo Chávez se le acaben los nervios y dejemos de ver actuaciones como la de ayer, que sí, francamente, bueno, antier para la gente que escucha este podcast, que sí, sí fue una actuación bastante mala, muy accidentada literalmente, pero bueno, no, mejor que estén respaldando a un joven a que sigan ahí sosteniendo a un jugador de 35 años, ¿no?
Sí, yo no lo había visto tan mal en los otros partidos. Este sí, no dio el ancho, pero bueno, al final de cuentas Guadalajara ganó, siempre es mejor. O sea, siempre es más fácil sostener tus apuestas cuando ganas los partidos. Y creo que el equipo no está jugando mal y que merecía más en los otros partidos, ha merecido más en general en la liga y que, bueno, pues se lleva el triunfo. Y también destacar lo de Marcel, ¿no? Que es el anotador del primer gol en Toluca.
Y también quiero destacar el que metió el segundo gol de las Chivas, que es Pavel Pérez, porque curiosamente es un jugador al cual yo me lo llevé a mi equipo en el Football Manager, este video que siempre les recomiendo. Me lo traje a Polonia con el Polonia Varsovia y ya es una de mis figuras. Estamos jugando Conference League, así que estoy muy contento de saber que sí, mi equipo de scouts lo tiene muy bien valorado y está rindiendo tanto en la liga como en mi videojuego.
Ay, Dios.
Al nivel correcto. Pero bueno, vamos ahí con eso. Bueno, gana el Guadalajara, insisto, ya está en la parte media de la tabla con 5 puntos. Ellos van la próxima jornada en lo que contra el San Luis, en que será partido de domingo, el que será la última jornada. Entonces, hablemos del San Luis muy rápido, que ellos están no octavos, sino séptimos. Pues, 2 victorias, 2 empates, un equipo del potosino que... Bueno, sí, perdón, sí. Un equipo potosino que arrancó muy bien con 2 victorias, perdió los últimos 2, pero bueno, contra Tigres, que no fue nada, pues no era nada fácil la semana pasada, y el fin de semana ante Monterrey, pues creo que para los potosinos es un arranque de torneo aún así alentador, ¿no?
Sí, sobre todo por el triunfo sobre Pumas, ¿no? Que es el mejor resultado que han tenido hasta ahora, y que la verdad es que viendo jugar este equipo, va a estar en liguilla, para mí. No creo que sea un equipo de los 4 primeros, ni mucho menos. Creo que lo de las semifinales de la temporada pasada fueron un poco de rebote y con la suerte que Monterrey no tuvo la contundencia que sí tuvo en este partido, pero sí es un equipo que me parece que es bastante competitivo, ¿no? Ya hablaremos de Monterrey y todo el asunto de Brandon Vázquez, pero sí me parece que lo de San Luis no es mal resultado, ni mucho menos.
Así es. Y bueno, ahí en medio del San Luis y las Chivas está en octavo lugar el Toluca, que bueno, es el que pierde con Guadalajara. Ese es su primera derrota del campeonato, iba invicto con 5 puntos. Bueno, ha sido un buen comienzo del torneo hasta ahora que perdieron. Ahí con Marcel Ruiz, pues como quizá nuestra mayor esperanza en temas de jugadores mexicanos ahí en la liga, que queremos que sea ya su último torneo en Liga MX, aunque pues sabemos que no es nada fácil esto, ¿no?
No, realmente no, y vamos a ver, digo, igual ya hablamos de ellos en el partido de Chivas. Hablemos mejor de los 6 primeros, ¿no? Que esos... Hay un colado que obviamente es el Cruz Azul, que no debería estar ahí, que por no es cierto. Cruz Azul ya de por sí me odian, me van a odiar más. No, hablemos del 6 para arriba. Primero Pumas, que ha arrancado la temporada razonablemente bien. Esa derrota solamente ante San Luis, 2 victorias, el equipo se mantiene dinámico, el Chino Huerta sigue jugando bien. tienen el asunto del 9, que bueno, Memo Martínez ha fallado varias opciones de gol y Funes Mori se lesionó. Ahora traen a Leo Suárez, un jugador que, bueno, anduvo relativamente bien en América.
Creo que lo de Leo Suárez es un poco parecido, Martín, interrumpa. Ajá. Así como en el torneo pasado, el América se llevó básicamente regalado a Lichnowsky de Tigres y acabó siendo un jugador, pues, digamos que cumplidor para lo que necesitaba el América, y bueno, fueron campeones, pues ahora las circunstancias de la liga y del cupo de extranjeros le permiten a Pumas llevarse a Luis Suárez desde el América, también, pues casi regalado por lo que sabemos, ¿no? Que puede ser un jugador que definitivamente, para lo que tiene Pumas en su plantilla, puede aportar mucho más, puede ser mucho más importante de lo que era ya para el América.
Sí, sin duda, ¿no? Además va, si es titular, digo, tendrá que competir con Salvio también, y vamos a ver cómo los acomoda ahí Gustavo Lema, pero en teoría jugaría del lado derecho, mientras que el Chino Huerta jugaría del lado izquierdo, lo que pues le daría a Pumas un buen conjunto de extremos, ¿no? Y yo no creo que vayan a sentar a Salvio a ver dónde lo acomoda, pero Pumas ahora tiene bastantes opciones al frente. Ojo que estamos mencionando este partido, hablando de Pumas, antes del juego que los enfrentará con Necaxa, que Necaxa es cuarto lugar, ha sorprendido. Exacto. Necaxa, la verdad. Creo que bateando por encima de sus posibilidades hasta el momento, y que seguramente, ya capaz y me alcanza la realidad.
No lo digas.
Estoy diciendo tonterías, pero se ve complicado que saque un resultado en CU, pero aún así, lo que ha hecho Necaxa ha estado muy bien, con dos victorias y un empate contra el América, que había rotado otra vez jugadores, pero que aún así es el América, ¿no?
Sí, que además, recuerda que Necaxa le ganó a Pumas el torneo pasado, claro, en aquel encuentro en el cual el Chino Huerta se fue expulsado como al minuto 3 o algo así. Esperemos, escuchas, ya lo saben cómo quedó, pero bueno, esperemos que Pumas nos haya dado una alegría, porque además con eso el equipo de UNAM se habría metido al top 4. Si no lo hace, sería el Necaxa, de hecho, el que quede no solamente en el top 4 donde ya está, sino entre los líderes, porque bueno, llegaba con 7 puntos y llegaría a 10 de haber ganado, los mismos que tienen Monterrey, América y Tigres, ¿no? De hecho, sí, no, quiero pensar que mejor es Pumas el que se coló al top 4. Lo de Necaxa también, pues sí, muy destacado, como dice Martín, bateando por encima de lo esperado. Hay que recordar que, bueno, les tocó arrancar con el Atlas. El segundo partido, no recuerdo contra quién fue ahora mismo, fue contra el Puebla, otro equipo de la parte baja. Y ahora el empate ante el América en casa, con un América que todavía, digamos, no está al 100%. Aunque sí podemos destacar, bueno, Necaxa está jugando, además, con muchos mexicanos en el 11. En el último partido contra el América, si no me equivoco, eran 9 mexicanos y únicamente 2 extranjeros.
Sí, destacar a Ricardo Monreal y a Heriberto Jurado, dos sub-23 que han marcado diferencias, Jurado con 2 asistencias, me parece, Monreal con uh-huh. 1 o 2 goles, la verdad es que no, un gol, una asistencia lo de Monreal. La verdad es que en ese sentido sí, el Necaxa es, pues ojalá que siga bien, no este partido contra Pumas, claro. pero la verdad es un equipo que pues da gusto verlo jugar, y con tantos jugadores mexicanos, y que le esté yendo bien. Ya sabemos que Necaxa es un equipo cíclico, que da una temporada buena, 5 malas, una buena, 5 malas, pero pues tiene pinta de que quizás esta sea una de las
buenas. Sí, que además, si es una de las buenas, podemos ahí tener la esperanza, como señalas, de que Monreal y Jurado sean dos de los factores muy importantes. Y bueno, a lo mejor no pensando ya en Europa, pero por lo menos que sí, a nivel selecciones menores, incluso oportunidades en la mayor, quizá dar el salto a un equipo más importante de la Liga Mexicana. O sea, son prospectos interesantes que vendría bien que le vaya bien al Necaxa con ellos en el 11 constantemente, ¿no?
Y también Diego Gómez, otro seleccionado sub-20, que ahora tiene 20 años y que ya sería parte de la sub-23, pero es otro de los jugadores que ha estado siendo titular en Necaxa, un medio de contención.
Sí, y sobre todo, bueno, el hecho de ver un proyecto en el cual están de titulares 9 mexicanos contra la América, además con un técnico mexicano también, como es Fentanes, pues la verdad es que sí, dan ganas de que le vaya bien, aunque sepamos que sus posibilidades de llegar muy lejos en el torneo pues parecen limitadas. Pero bueno, si el torneo pasado fue el San Luis en semis, el Puebla como sexto lugar general, no se puede descartar nada en un torneo tan corto como este, como tampoco se puede descartar que este es por fin el año de Cruz Azul, que está quinto general.
Pues parece, ¿no? Tampoco es que haya jugado muy bien, hay que decirlo. Yo sé que los cruzazulinos van a querer matar por decir eso, pero si somos absolutamente sinceros.
Se van a enojar contigo, Marco Rosas.
Marc Rosas se va a enojar, Paco Villa, que sigue criticándome mucho. es un poco absurdo eso, pero bueno. Pero bueno, están sacando los resultados. Ayer jugó un partido ahí contra Tijuana, pero termina ganando 1-0 con gol de Ángel Sepúlveda, al que el Pollo Ortiz ya estaba ya estaba promoviendo para la selección. Pero si uno analiza el plantel y uno analiza lo que ha hecho Cruz Azul, pues la verdad es que es un buen equipo que tiene buenas posibilidades de andar peleando, ¿no? Por ese cuarto lugar del que tanto hablamos. Creo que en el caso de los celestes, sus resultados han sido un poco mejores de lo que han demostrado en el campo. Pero bueno, ganando siempre es mucho más fácil adaptar. Y la verdad es que el talento en el plantel sí da como para pensar que este equipo va a mantener una línea ascendente en el resto del torneo.
Aparte, recuerdo que comentamos en el programa después de la jornada 2 que, bueno, habían tenido un arranque muy malo, con apenas un punto en dos partidos, sin haber marcado gol, pero que el calendario les permitía la esperanza de levantar, y así ha sido, ¿no? Le ganaron 2-1 a Mazatlán, ahora 1-0 a Tijuana, ambos partidos en casa, el que sigue es en Querétaro, después reciben a San Luis, ahí como que sube un poco la dificultad, y reciben a Tigres, pero bueno, son igual dos partidos en casa consecutivos. O sea, este calendario se ha prestado a que el Cruz Azul mejore, sobre todo en tema de resultados. En tema de juego, pues ya dependerá de quién le creencia, a Marc Rosas, que estaban ayer alabando a Anselmi con todo, o a Martín o a alguien más. Yo no, la verdad es que no he podido ver suficiente como para decir si están realmente jugando a mayor nivel, pero bueno, por lo menos en resultados, después de lo que fue el torneo apertura, en el cual pues estaban para llorar, esto ha sido un buen arranque. Polémicas extra cancha aparte, donde bueno, parte de esto es el historial ahí medio oscuro de Iván Alonso, también los intereses, como dijo David Faitelson, que ya reconoció ahí en las redes de que así, yo no me muevo por amigos, solo por interés, y ya le dio otro capítulo de su novela Crosis a Mohildi, que insisto, no es pelea falsa, no crean que en tu DN les están diciendo, ah, sí, peleense, va a generar.
No tiene nada que ver, nada que ver con que se estén peleando todos los días, no es para nada inventado, no caigan en, pues, falsedades, que en ¿cómo se dice? Calumnias, no, que no los calumnien en injurias, calumnias, eso, infundios también.
Esto de trabajar para empresas extranjeras o vivir en Cataluña, sí, claro, o en mi caso ahora en Polonia, nos está quitando mucho vocabulario mexicano. Pero bueno, ahí está el Cruz Azul como quinto lugar general, a reserva de que ya hubiera caído, si, como esperamos, Pumas le haya ganado a Necaxa. De ellos creo que no nos queda mucho más que decir, así que podemos pasar pues ya al top 3 de la general. Tres equipos con tres victorias, un empate, los grandes favoritos para ser campeón alguno de ellos. Pues hablemos, así que por orden, Tigres, igual, que es el que está por ahora tercero, con solo más 3 de diferencia de goles, quizá el que ha sido menos impresionante este trío. Pero bueno, les tocó ir a San Luis y ganar 2-1. No, eso fue el fin de semana pasado, pero en esta jornada rara de media semana que partieron en dos, esto fue la semana pasada, y el finde empataron ante Querétaro en lo que fue pues el resultado más raro que han tenido últimamente.
Sí, un partido que se les complicó porque Querétaro se fue al frente, después Tigres falla un penal, y al final de cuentas terminan, o Ciel Herrera termina empatando el partido. Creo que, el equipo no está jugando particularmente emocionante. Yo ya vi dos partidos de Tigres. No es que esté jugando emocionante, pero creo que es un equipo que ya sabe que eventualmente va a terminar ganando los partidos, ¿no? Córdoba sí. está en un muy buen momento. En general, Guiñac ha estado entrando y saliendo de la alineación. Le ha costado un poco más de trabajo por lesiones, y creo que ya están como haciendo el post-Guiñac en Tigres de a poco. Pero creo que el equipo, de cualquier modo, a nivel talento, le da. Bruneta todavía no está jugando como estaba en Santos. Pero no, yo si fuera aficionado de Tigres no me preocuparía en lo más mínimo, ¿no? O sea, me parece que Tigres va a estar ahí en esos tres a lo largo del torneo, y es uno de los grandes candidatos al título.
Además, recuerden que para Tigres este año el objetivo no es ser campeones de la Liga Mexicana, es el duelo en la cumbre que van a tener en la Leagues Cup, Guiñac contra Messi, porque ya nos enteramos también antes de grabar de los grupos. Además, aquí hicimos paréntesis de la bondad de la MLS y sus
qué buena onda, ¿no?
De cederle a Tigres, América, Monterrey y Chivas, que bueno, van a ser locales en unos partidos en Estados Unidos. Pero van a ser locales.
Sí. Locales, entre comillas, van a jugar en un estadio donde no se van a tener que mover, lo que es muy, muy positivo para la Liga MX, y es el comunicado es realmente estrambótico. Hemos aprendido de los... porque además no dijeron errores. Hemos aprendido de lo sucedido el año pasado y hemos realizado los cambios que consideramos pertinentes los pobres a viajar, los ricos a quedarse en un solo lugar. Esos son los cambios. Y después es a mí siempre me parece genial y absurdo cuando dicen, además, recordemos que este torneo se transmitirá a 100 países a través de la plataforma de Apple TV, cuando a nadie le importa el pinche torneo.
Además, el torneo pasado, la primera edición, bueno, la edición del año pasado, no era la primera, fue a un montón de países y sí, además fue gratis porque en México hicieron la promoción de, mira, aquí tienen el código que lo pasaron todos los clubes para que puedan sacar su mes gratis de Apple TV en la MLS. Este año ya van a cobrar. Así que a ver qué tal les va con eso de que ahí sí lo van a ver muchos, ¿no? Además, y eso de que sí van a ser, bueno, locales, entre comillas, pero solamente por unos tramos del torneo. Entonces creo que era América a partir de su primera ronda, de su primer partido, que es en la ronda de 16avos, hasta las semis. O sea, el América puede elegir una sede, que supongo va a ser en California, y quedarse ahí hasta la semifinal. Vale. El que era, creo que el Monterrey hasta semis, Guadalajara hasta cuartos, o al revés, no recuerdo ahora mismo, y Tigres únicamente a la fase de grupos. Es decir, Tigres puede elegir la sede para ser local ante el Inter Miami de Messi, que va a ser local donde quiera que juegue, y su segundo rival, que es el Puebla. O sea, va a ser local ante otro mexicano. Y casualmente Monterrey, que también es local, le toca el Austin de Texas y Pumas. O sea que Monterrey seguramente va a jugar en Dallas y será local, entre comillas, ante el Austin y Pumas.
Es una burla ese grupo. O sea, Monterrey y Pumas en el mismo grupo. O sea, en fin, no tienen...
Sí, se supone que lo hicieron de nuevo con base en tabla. O sea, que ponen siembran a todos los equipos en función de la tabla de general del año pasado y supuestamente pues es el uno de la Liga MX contra, no sé, el peor de la MLS, el dos de la MX contra el segundo peor, etcétera, ¿no? Y así van llenando. No tengo yo idea cómo le hicieron para que Pumas quedara como el sembrado. O sea, yo no creo que Pumas haya sido uno de los tres peores equipos de México el año pasado en puntos.
Es ridículo. Ese torneo es, o sea, es la muestra de lo peor del fútbol mexicano. O sea, de la improvisación, de la priorización del dinero por encima de lo deportivo, y que además después no se gane tanto dinero, de no escuchar a las críticas, de las mentiras, ese torneo realmente saca lo que hemos criticado durante tantos años en el fútbol mexicano, y que bueno, ha tenido su recorrido. Está todo reflejado en ese torneo y en la defensa a ultranza que Mikel Arriola hace de él. Es realmente una vergüenza. Y después salen los defensores, que normalmente trabajan para la MLS, a decir es que no querían, no le pedían condiciones complicadas a los equipos mexicanos, no querían que sufrieran para curtirse. Sí, queríamos que sufrieran en el campo contra rivales que valieran la pena, en circunstancias que valieran la pena, no porque su avión no llegó y tuvieron que dormir en el estadio porque tuvieron que viajar 4,000 kilómetros. Es ridículo.
Así es. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está ese paréntesis con la Leagues Cup ya anunciada. Insisto, yo no entiendo cómo hicieron para que Pumas y Puebla, los que ambos llegaron a la liguilla el torneo pasado y fueron, ¿cómo se dice? Ambos llegaron incluso, bueno, ¿qué fue? Pumas fue semifinalista, Puebla era sexto general, pues fueron sembrados del bombo 2 de algún modo y quedaron justo con Monterrey y Tigres. O sea, la verdad es que sí, es una burla, pero bueno, ya hablando de Monterrey, que son de ellos los líderes generales, pues un buen arranque de torneo. Con ellos creo que la gran duda es simplemente si esta vez no se van a caer, ¿no?
El tema es Brandon Vázquez, ¿no? Que ha arrancado muy bien. Realmente muy bien, sí. Aprovechando el físico. Yo la verdad dije que Brandon Vázquez me parecía un jugador del nivel del Memote y en este momento pues Brandon Vázquez me está callando la boca. Vamos a ver si Memo hoy se resarce de esto que ha pasado, porque se le ha pasado fallando mientras que Brandon ha estado muy, muy efectivo. Pero eso, aprovechando el físico, el juego aéreo, la potencia que tiene, y es un delantero que al parecer era lo que le hacía falta a Monterrey, ¿no? Y el equipo pues ha ido de menos a más, además, ha estado jugando cada vez mejor y sí se ve muy bien. Pero sí, tienes razón, sí, ¿no? El problema de Monterrey no ha sido la temporada regular hasta el momento, sino que en el momento que llegan a la liguilla, pues algo les pasa y se derrumban.
Sí, que además, curiosamente, el Monterrey, bueno, también como Tigres, tiene ahí su empate con el Querétaro. Es una cosa rarísima lo del Querétaro, que le ha sacado empates a equipos muy fuertes. A ver si no acaban siendo un protagonista más adelante. Y también creo que lo de Brandon Vázquez se está exagerando un poquito. Sí, le marcó un doblete al San Luis. Les hubiera hecho mucha falta eso en la serie que tuvieron ante Potosinos en el torneo pasado. Entonces se puso el líder de goleo, pero bueno, lleva 3 goles en 4 partidos. No es el único que los lleva. De hecho, son Leo Bonatini, Sebastián Córdoba, Ángel Mena, Preciado Santos Laguna, Toto Salvio de Pumas, Brandon Vázquez y Federico Viñas. O sea, son 7 jugadores los que llevan 3 goles en el arranque de torneo. La mayoría de ellos se va a quedar en 4 o 5. Entonces, esperemos que Brandon...
Aunque Brandon lleva 13-13.
Jugados, dices tú.
Según yo, no jugó el primer partido.
Puede ser, pero bueno... yo creo que aquí quien le falta, Ángel Mena lleva 3 también en 3, de Pumas igual Toto Salvio lleva 3 en 3 porque no ha jugado a la hora que estamos grabando esto. O sea, no, sí lleva 3 en 3 Brandon Vázquez, pero bueno, muchas veces pasa que un jugador mete un doblete en la jornada 1 o 3 y claro, pues se mete rápido en la tabla de goleo en la parte de arriba y después se apaga, ¿no? No digo que vaya a ser el caso de Brandon Vázquez, pero oye, si dijimos si lo dices... en ese momento que era un fichaje... que era un fichaje no tan impresionante, no nos debe extrañar si su producción acaba siendo más modesta, ¿no? Ya se acaba metiendo 15 goles, bueno, fabuloso por el Monterrey, encontró por fin un goleador, bueno, nada de por fin, tenían a Funes Mori, tenían a ahora Berterame, será un nuevo fichaje importante, más bien lo que quería decir es, que encontrarán por fin a su Guiñac, pero extrañaría mucho que Brandon Vázquez acabe siendo el Guiñac de Monterrey, pero sí, me parece que se exageró un poco en el elogio a Brandon, por un doblete ante el San Luis.
Vamos a ver qué pasa. A mí sí me gustó lo que vi realmente. Y después pues hablemos de líder, que es absurdo. Bueno, el segundo uh-huh. lugar, que es el América, que es absurdo porque ha estado rotando a esos jugadores y aún así está en segundo lugar. O sea, eso te habla de la profundidad de plantel que tiene este equipo y que para mí es el máximo favorito a ser bicampeón. Y la única razón por la que podría no tener tanto favoritismo es porque es muy difícil ser bicampeón, ¿no? Pero sí, hoy en día el América se ve realmente bien.
Sí, que además es sublíder únicamente por goles marcados, porque lleva la misma diferencia que Monterrey. Ambos tienen más 6, solo que Monterrey lleva 8 goles a favor, 2 en contra. El América 6 a favor, ninguno recibido, que es uno de los grandes factores a mencionar, ¿no? Como Malagón, pues sigue teniendo muy buenas actuaciones. Se sigue estableciendo quizá en este momento como el jugador en el cual la selección mexicana pues tiene que fijarse para darle más oportunidades, incluso ahora que Ochoa ha regresado a la actividad. Y bueno, además hoy ficha el América pues un refuerzo que no mucha gente conoce. Habrá claro, los poetas del fútbol sabrán quién es. La mayoría del público en general no lo conocía. ¿Cómo se dice su nombre? ¿Javairo?
Javairo Dilrosun.
Dilrosun, un refuerzo que llega del Feyenoord. Así que si por ahí ven alguna página que dice el América ficha a la estrella del Feyenoord, no es anti, no vayan a caer. O si caigan, depende de dónde lo vean.
No, nosotros no lo hicimos, además. Nosotros en Football Transfers, que de una manera medio rocambolesca ganamos esa nota. No, algún día explicaré cómo pasó eso. Exactamente. Pero no lo hicimos, pusimos una foto de él abrazando a Santi y dijimos bombazo, el América
porque no consigue
su mejor refuerzo. Lo pensamos, pero no claro. Lo hicimos. A final no de cuentas. Foto. Y este Javairo Dilrosun, para los que han visto que partidos del Feyenoord, que bueno, entre los que digo, la verdad es que nosotros sí hemos visto bastantes partidos del Feyenoord, no tanto por porque Santi. Seamos exacto, sino por Santi, no porque estemos viendo partidos random, sino por Santi. Es un jugador que es como Antuna, digamos. Es muy rápido, driblador, le cuesta a la hora de centrar, pero es un jugador que en el fútbol mexicano, con los espacios que se dan y eso, creo que le puede ser útil a la América. No es un supercrack, eso está claro, pero es un delantero interesante por eso, ¿no? Por la velocidad, por el dribbling, pero sí tiene que mejorar, sobre todo en el segundo tercio. El tercer tercio. Sí,
y además, claro, y hay que señalar, bueno, es un jugador que no nos parece un crack viéndolo jugar en la liga holandesa, en el Feyenoord.
Claro.
A lo mejor llega a la liga mexicana y aquí sí, pues el nivel le da para mucho más, ¿no? O sea, yo creo que en principio le debe costar un poco para hacerse de un puesto como titular. O sea, tienes enfrente evidentemente a Julián Quiñones, tienes también ahí, ¿a quién más está? ¿Con quién competiría por el puesto? ¿Con Quiñones?
¿De América, dices?
¿Con Richards? No, bueno, no con... Ajá, sí, de América.
A ver, Quiñones no está jugando exactamente ahí tampoco.
Y Zendejas, yo creo que sería con...
Es con Zendejas, ¿no? Es esencialmente con Zendejas. Estaría compitiendo con... Pues sí, esencialmente es con Zendejas. Es quien está jugando en de extremo derecho.
Sí, porque a Diego Valdés no lo vas a sentar. A Quiñones creo que tampoco. Entonces, y sigo, y aún Zendejas lo veo complicado. O sea, es complicado, ¿no? Quizás sea Zendejas el más vulnerable, pero sí... Digo, dependerá de qué tan...
Cabecita entra a veces ahí. Uh-huh. Digo.
Pero sí, digamos que en el 11 base del América, pues es un medio campo con Fidalgo y Sánchez o Jonathan. Adelante de ellos, Diego Valdés, y por las bandas Quiñones y Zendejas, más Henry Martín de 9, ¿no? O sea, creo que, pues sí, al que tendría que desplazar en principio esas Zendejas, salvo que, bueno, puede entrar en una rotación con Quiñones, ¿no? A fin de cuentas, pues el América también tendrá que jugar, creo, la Conca Champions, entonces habrá ahí bastante actividad para el equipo y la necesidad de rotar un poco el 11.
Sí, pues América está haciendo un montón de rotaciones y digo, ya hemos visto que tiene un montón de torneos también y que, bueno, tendrá la Conca Champions y el siguiente semestre la League's Cup, y va a decir Superliga, por favor. Así que bueno, esa profundidad de plantel de la que hemos hablado, pues le resultará importante. Recordemos que el año pasado Zendejas se lesionó unos partidos, así que yo creo que no sobra para nada.
Sí, definitivamente. Y bueno, creo que ya.
Este año, por otro lado, Di Rosso no ha venido jugando mucho. El año pasado sí fue más importante, sobre todo la primera mitad. En la segunda empezó a perder protagonismo, pero este año no ha jugado tanto y por eso finalmente termina cayendo en América. Pero es un jugador interesante, ha jugado un partido con la selección holandesa, tiene esas características de dribbling. Yo creo que le va a ser útil.
O sea, no es un caso como el de Canales hace 6 meses que llegó del Betis, habiendo sido un jugador que aún estaba siendo importante en el Betis y que simplemente fue por cuestión de billetera del Monterrey que logró arrancárselo. El América, supongo que no estará llegando por 3 pesos, pero sí, es un jugador que estoy aquí viendo sus números. El torneo pasado había jugado 31 partidos, 23 como titular y casi 1.900 minutos en solamente en Liga, sin contar Copa o Europa League. Y en cambio, este año lleva apenas 8 juegos, 3 como titular y apenas 312 minutos. O sea que sí, ha decaído bastante su rol con el Feyenoord. Y claro, pues eso abrió la puerta a que la América se lo traiga. Que hay que decir, ¿no? El bajón de nivel de Holanda a México, pues quizá le permita a este jugador destacar si logra adaptarse rápido.
Y además puede jugar las dos bandas. Así que seguramente, por lo menos por lo pronto, va a empezar como comodín.
Y además eso permitió que mandaran a hablar a Leo Suárez y que pues, cayó en Pumas. Así que sí, bueno, aquí nuestro productor preguntaba que si llega al lugar de Leo Suárez. Efectivamente, esa fue la causa por la cual casi que nos lo regalan. Así que se agradece este fichaje del América por una vez.
Sí, la verdad. Y ya nada más para cerrar, quedan 3 minutos. Bueno, no quedan 3 minutos, quedan 3 minutos para la hora porque nos hemos prolongado un montón. Pero también hablar de que a mí me parece una ridiculez eso de que los aficionados de Pumas se quejen de que les lleguen jugadores de América. Digo, ya, estos no son los 80, es otro fútbol, eso del amor a la camiseta, pues ya, es una cuestión del pasado, la realidad es la que es, y yo creo que si un jugador llega a aportar, me da igual de qué lugar haya salido. Sobre todo, además, si es un delantero, no es que haya caído un extranjero, no es que haya sido un canterano de América, no es que nos hayamos traído Emilio Lara, ¿no? O sea, es un extranjero que llegó a América, pero es formado en otro lado, no es que viva los colores del americanismo o algo así, da igual.
O sea, no es Moctezuma hace rato, como cuando llegó en su día.
Y fue campeón Moctezuma hace rato con Pumas, así que no tengo problema
además,
con
eso tampoco. Sí, además, ya llegó en su día hace rato, llegó en su día Joaquín del Olmo, que acabó siendo un jugador importantísimo para Pumas y hasta el técnico del equipo. Llegó en su día también Palencia, que decía, no, pero no queremos a jugador tampoco, venía de Pumas o de Cruz Azul o de Chivas. Y acabó también siendo importante y también acabó siendo técnico del equipo. O sea, sí, ya pasó la época, desafortunadamente, en la cual Pumas se podía permitir sentirse ofendido por fichar a un jugador de un club rival. Por supuesto, si fuera, no sé, Henry Martín o ¿qué te gusta del América ahora mismo?
El propio Zendejas,
o sea, algún jugador más identificado con el americanismo, Ochoa incluso, bueno, imagínate. Brincaría poco, Pero bueno, llegó Talavera también, que identificadísimo en su día. Bueno surgió del Guadalajara, aunque llegó él desde que... ¿Dónde estaba él cuando llegó?
Toluca.
Toluca, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno. O sea, ya, hay que aceptar que Pumas ya no es un equipo de cantera y tres extranjeros, ¿no? Es un equipo más de la Liga Mexicana que se refuerza con lo que puede. Ese torneo llegó un jugador del Monterrey, que está lesionado ahora, uno del Puebla, uno de Perú, y ahora pues uno del América. Pues, ¿qué se le va a hacer?
Es lo que hay. Y digo, Pumas tiene el equipo más competitivo que ha tenido en un rato, así que pues...
Exactamente. Sí. Así es. Esperemos que ese equipo competitivo haya ganado para la hora que ustedes escuchen esto. Y ahora sí despedimos y nos escuchamos quizá este viernes, a ver si sale algún tema, si no ya hasta el lunes, con Segunda Liga MX y México en el extranjero. Por lo pronto, despedimos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast, y el canal de YouTube es Desde el Bar Pod también. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes.
Chao.